Vamos a continuar en el capítulo 5 de Romanos con nuestro estudio. Y hemos visto en el capítulo 5 de Romanos doctrinas esenciales, doctrinas muy importantes, como son la paz que un cristiano o un hombre o mujer recibe en el momento de su conversión hacia Dios. Hemos visto también la reconciliación, el perdón de pecados, la gracia en la cual estamos firmes. Y ahora que tenemos entrada para poder estar delante de Dios y decirle, como me decía un familiar mío en la mañana, fíjate que no tengo trabajo, tiene 3 semanas de que se convirtió, le dije, cuéntaselo a Dios, ya tienes acceso a la entrada de Dios, por lo que Cristo hizo por nosotros en esa cruz. Y ahora vamos a leer de los versículos del 6 al 11, del 6 al 11 del capítulo 5 del libro de Romanos. Y acabamos nuestro estudio de la justificación por la fe con estos versículos. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Una de las cosas más importantes que nosotros debemos de entender es que si tú quieres saber cómo es el agua, no le preguntes a un pescado. Si tú quieres saber cómo es la India, no le preguntes a una persona que vive en la India. Si alguien quiere saber cómo es México, creo que la única forma de saber cómo es algo es viéndolo desde otra perspectiva. Si quieres saber cómo es la India, pregúntale a un turista que fue a la India. Si quieres saber cómo es el agua, pregunta a la persona que está viendo la pecera de afuera del agua. Entonces, cuando Cristo vino a la tierra, Él nos trajo nuestra correcta perspectiva. Él nos dijo cómo nos veíamos. Y cuando Él nos dice, fíjense que se ven de esta manera, este pasaje nos nombra 4 palabras, nombrando las características que teníamos antes de conocer a Cristo. En el versículo, por ejemplo, 6, la primera palabra es, porque Cristo dice, cuando aún éramos, ¿qué dice? Débiles. La primera palabra que se usa en este pasaje para describirnos antes de conocer a Cristo es que cuando Cristo vino a nuestras vidas, estábamos en un estado de debilidad. Ahora, ¿se refiere esto a alguna debilidad física? De ninguna manera. Se refiere a que éramos incapaces para ayudarnos a nosotros mismos. Cuando Jesús entra a la vida de una persona, la persona en primer lugar tiene que reconocer que no puede ayudarse a sí misma. Por eso hay tanto autosuficiente y tanto orgulloso. Yo no necesito a Cristo, yo siempre he sido cristiano, yo puedo vivir de tal o cual manera. Para que tú, mi amigo que nos visitas, puedas encontrar a Cristo esta mañana, tienes que reconocer en primer lugar tu debilidad. Nadie, ni la dianética, ni el control mental, ni tu positivismo, ni tu yoga, nadie te podrá ayudar. Y hasta que no reconozcas esto, Cristo no puede ayudarte. Esta palabra que se usó aquí es la palabra griega astenes, es la palabra que se usó para débiles, que significa sin fuerza, ni poder o incapacidad para ayudarse. Fíjense ustedes en qué momento llegó Jesús a nuestras vidas. Ahora, en el versículo 6 también se usa otra palabra. Porque cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió. ¿Por quiénes murió? Aquí se usó la palabra asebes, que significa sin temor de Dios o en rebelión contra Dios. La segunda característica que teníamos nosotros antes de recibir a Cristo es que Cristo nos encontró en un estado de rebelión contra Él. Cuando estábamos en este estado de rebelión contra Él, tú levantaste la mano y le dijiste, Señor, ya no puedo seguir luchando contra ti. Soy un rebelde en tu reino y no puedo pelear contra ti porque tarde o temprano tú me tendrás que ganar. Entonces, la persona que viene a Cristo tiene que reconocer en esta mañana también que está en rebelión contra Dios. Cualquier cosa que tú hagas, si es sin Cristo, estás desparramando. En tercer lugar, encontramos en el versículo 8 otra palabra, la tercera palabra. Y dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Vamos a repetir, nos encontró en debilidad, nos encontró en impiedad, y ahora se menciona la palabra griega amortolos, que significa desviado o salido del camino. Cuando Jesús viene, alguien estaba por allá en la Dianética, otro en el control mental, otro con los gurús, otro con los rosacruces, otro con los mormones. Cada quien siguió su camino, dice la Biblia. Estábamos en nuestro rollo cada quien. Y cuando Él viene, Él se para enfrente y nos dice a todos, a los rosacruces, a los masones, a los de la Dianética, a Ron Juan, a todos, dice Cristo, yo soy el camino. Y todos los caminos en que tú me has buscado han sido caminos equivocados. Si no entiendes que yo soy el camino, no puedes venir a mí. Esto es lo que significa la palabra pecador, desviado o perdido de la verdad. Y en último lugar encontramos en el versículo 9 la cuarta palabra. Y dice así, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Versículo 10, porque si siendo, ¿qué cosa? Enemigos, la cuarta palabra que se usa es que nosotros éramos hostiles hacia Dios antes de que Él viniera a nuestras vidas. En esta tarde te burlas tú de los cristianos, te burlas de la iglesia, te ríes y crujes tus dientes ahorita en este momento. Déjame decirte que toda tu rebelión, toda tu hostilidad no es contra tu mamá, ni contra tu hermano, ni contra tu hermana, es contra Dios. Estás en un estado de enemistad contra Dios. Cuando tú vienes a la cruz, la enemistad se acaba y comienzas a tener paz para con Dios. Muy bien, vamos pues a analizar estos pasajes, versículo por versículo, y vamos a comenzar en el versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, dice el pasaje, a su tiempo murió por los impíos. Vuelvo a repetir, el amor de Dios es derramado sobre los débiles, los que no se pueden ayudar a sí mismos. Cristo viene a nuestras vidas cuando reconocemos que no la hacemos. Cuando sabes que, Señor, ya sin ti no voy a poder seguir siendo padre, mi matrimonio no va a poder seguir caminando sin ti, nunca podré casarme sin ti, hasta que el hombre no entiende y siente esta necesidad profunda de Dios en todas las áreas de tu vida, el hombre no está listo para Dios. Cristo murió por los débiles y Él lo repitió, he venido por los enfermos, no por aquellos que se creen sanos. Luego también dice la Biblia que Cristo murió por los impíos, no por los buenos. ¿Saben ustedes que Él vino precisamente por los buenos, por los enfermos, perdón, y no por los impíos? Cristo nos dice, tienes que reconocer tu necesidad, tu incapacidad, tu debilidad y que eres malo. Porque si no reconoces que eres malo, un momento, mire Señor, yo no soy malo, soy un buen padre, soy un buen esposo, formo parte de una religión, pero creo que no soy una persona mala. Mientras sigas alimentando esta forma de pensar, no puedes tener a Cristo en tu corazón. Porque Él vino a morir por aquellos que se reconocían que eran malos. ¿Saben ustedes quién es el más grande ejemplo en la Biblia de alguien que murió siendo malo? Ni más ni menos, el ladrón junto a la cruz. ¿Saben ustedes quién era ese hombre a la derecha de Cristo? Era un hombre que colgaba porque había matado niños. Había violado muchachas. Había robado. Y cuando murió en la cruz del Calvario, Cristo no lo dijo. Mira, como dice la tradición, ¿verdad? Dimas y Gestas. No hay Dimas y Gestas. Así no eran, así no se llamaban. Mira, Piporro, como usted le quiera llamar, déjame decirte algo. Tienes, antes de que entrara al cielo, bautizarte. ¿Le dijo eso? ¿Sabes qué? Dimas, antes de que puedas ver el reino de Dios, vas a tener que hablarle a alguien para que te eche aceitito y antes de que te mueras, te dé la extrema unción. ¿Eso le dijo? Hermanos, si los ritos y las ceremonias externas nos pudieran salvar, la muerte de Cristo fue un desperdicio. Pero Jesús, en el estado en que se encontraba de impiedad, de enemistad, de rebelión, de odio contra Dios, voltea el ladrón y le dice, si tú eres el Cristo, sálvame, porque creo que vendrás en tu reino a reinar esta tierra. Y Jesús, sin decirle, haz esto o aquello, nada, le contesta y le dice, ¿sabes qué? Así como estás ahorita, de sucio, de cochino, de ladrón, de violador y de todo, en verdad te digo. Y todos los de abajo comenzaron a crujir sus dientes. ¿Cómo que le está diciendo eso a ese? Si yo he diezmado y yo he sido buena persona y a ese infeliz le está diciendo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Siendo impíos, Cristo muere por nosotros. ¡Qué grande verdad del Evangelio de Jesús! ¿Cuántas personas en esta mañana no han venido a Cristo porque dicen, es que me tengo que primero portar bien? Es que tengo que cambiar primero para poder venir a Cristo, porque si vengo a Cristo y no me porto bien, voy a ser un hipócrita. Mira, nunca te vas a poder portar bien. Cuando tú vienes a Cristo es porque reconoces que no te puedes portar bien. Cuando tú le dices, Señor, no voy a dejar de golpear a mi esposa hasta que tú no entres a mi vida. Como un señor en Cuautla que me decía, Armando, es que vendo licor, me decía, tengo 3 licorerías en Cuautla. ¿Cómo puedo ser cristiano? Tengo que venderlas primero. Y le dije, no, recibe a Cristo y después las vendes. Él se encarga de cerrártelas. Pero, aleluya, así es, amén. Él se va a encargar después de limpiarnos. Pero entendámoslo, venimos a Cristo en debilidad, en impiedad, en enemistad. Así como estoy, soy una prostituta, Señor, y me gusta la prostitución, pero sé que es pecado contra ti. Oh, Padre, te pido que me laves. Soy un ladrón, soy un fraudulento en mi casa, en mi trabajo. Así recíbeme, Señor. Así recibió al ladrón. Siendo aún pecadores, no dice siendo ya portándose bien, dice siendo aún pecadores, en ese estado Él muere por nosotros. Esto es el mensaje del Evangelio de Cristo. Vengan como están y permitan que Él les lave con su preciosa sangre. Encontramos a continuación que dice, contrastando el amor divino con el amor humano, el versículo 6-7 dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el buen. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aquí se contrastan pues el amor humano y el amor divino. ¿Saben ustedes que pudiera ser que alguien aquí se atreviera a ser el héroe y aventarse con una bandera por su patria? Se llaman los héroes de la independencia. Pudiera ser que si pasa un tren en una vía, veas a un niñito y te avientes y avientes al niño y mueras en el lugar del niño. Pero la característica del amor humano es que siempre morimos por los buenos. ¿Pero alguien aquí se atrevería a morir por los malos? Si nos trajeran ahorita 3 así barbudos, feos, como Dimas y Gestas, los ladrones, así te dijeran, este violó a 5 muchachas y eso, lo primero que haríamos es ¡muerte! Pero que alguien dijera, quiero ocupar su lugar, ¿quién lo haría? Solo Dios. El amor humano es convenenciero. Si es correspondido, corresponde. Si me haces cara fea, te hago cara fea. Si no me sirve, me quema los frijoles, te aviento la puerta. Ese es el amor humano. Si se va con otro muchacho, a mí no me importa, la cacheteo y le digo, eres de lo peor, en lugar de que vayas y le digas a tu novia que se fue con otro muchacho, qué buena noticia me acaban de dar, que te encontraste a otro mejor que yo. Eso es el amor divino. Cuando un muchacho está lleno del Espíritu Santo, le dice a la muchacha, hombres, es una noticia. Y la muchacha dice, pero ¿por qué me dices eso? Y entonces le contesta a él y le dice, es que tú nunca entendiste que mi amor por ti era espiritual. Si no eres para mí, yo te quería primero para Cristo. Pero si yo no soy la persona que te va a hacer feliz, voy a seguir orando para que con ese muchacho seas feliz. Ese es el amor de Dios. Dice la Biblia, posiblemente alguien se atreva a morir por un niño, por un bueno, mas Dios, cuando estaba en esa cruz, la gente que estaba ahí enfrente no le estaba diciendo, ¿quieres un yum yum? ¿Quieres un poquito de aceitito? te limpiamos un poquito la sangre. Oh Señor, todos los que estaban abajo en la cruz le estaban gritando, si eres el Cristo, bájate. Si eres esto, descrucifícate. Bájate de ahí. ¿Qué no te puedes salvar a ti mismo? Lo vituperaban. Dice el Salmo 22, que como toros de Basán abajo de la cruz parecían perros rabiosos. Ahí estaba desangrentado el cuerpo de Cristo, y Cristo en esa cruz, en lugar de decirles, me las van a pagar nomás me resucite, o van a ver con mi papá. En ese momento se corre la cortina del amor divino de Dios, y Dios permite penetrar en esa cruz reflejarnos su amor, cuando Jesús les dice a los que le gritaban, Padre, perdónalos. Perdónalos. ¿Cómo que me estás pidiendo perdón? Sí, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. El primer mártir de la iglesia, Esteban, cuando moría a pedradas y le rompían una ceja a la piedra y le desmembraban la oreja y le abrían el cráneo y la parte frontal occipital del cráneo y comenzaban las piedras a derramar su sangre, dice la Biblia que los enemigos voltearon y no tenía la cara así de amargado contra ellos. En ese momento, dicen los enemigos, tenía la cara de un ángel. ¿Qué cara le pones tú a tu esposo? ¿Tu esposo no te ha apedreado? ¿Hay alguien que haya sido apedreado aquí? Levante la mano por su esposo. Todavía no llegan a eso. Te grita, te avienta a la puerta, de vez en cuando un par de cachetadas ahí medio regulares. ¿Alguien de aquí, sus papás, tú has puesto a tu papá así en el parque Izcalli y te ha puesto y ahora con todos sus hermanos apedríenlo? Tampoco hemos llegado. Ven, dice Hebreos, aún no hemos padecido hasta la sangre. Aún no hemos sufrido lo que estos grandes mártires y Cristo pasó por nosotros en la cruz. Entonces, si las ofensas que nos hacen son tan leves, una mala cara, un chisme, una calumnia, y no podemos perdonar, ¿cómo es posible que podamos nosotros morir también por aquellos que nos odian? Es importante que nosotros entendamos lo que decía José Luis en el devocional. El cristianismo tiene dos bases, teología y práctica. Y el amor se tiene que expresar a través de mi rostro. Si tú tienes enemistad con alguien en esta iglesia y no le puedes hablar, y llegas a esta iglesia y le dices a los hermanos, ya la perdoné, pero que no se pare enfrente de mí. O yo la perdoné, pero no quiero encontrármela en la iglesia. No puedes decirte hija de Dios. Porque el amor enfrenta a la otra persona y la mira y le dice, en mi corazón ya está borrado cualquier antecedente negativo que me trataste de poner en mi corazón. No tengo nada contra ti. Ese es el amor de Dios. ¿Lo estás viviendo? La respuesta inmediata es muy difícil. Claro, porque nunca tienes devocionales. Nunca lees la Biblia. Tu vida de oración es muy raquítica. ¿Cómo puedes entonces puedes crecer en el amor? Tienes que madurar en el amor para amar más y más a aquellos que nos hacen mal. Porque si amamos a los que nos hacen bien, ¿qué entonces hay de diferencia? ¿No hacen también eso las personas del mundo? Amar a los que les aman. Pero si nosotros amamos a los que no nos aman, en verdad les digo, el Espíritu Santo reposa sobre vuestras cabezas. Y vemos aquí también nosotros en el versículo del 9 al 10, que dice, pues mucho más estando ya justificados. Vean esa palabra, mucho más. Por él seremos salvos de la ira. Aquí se nos declara que si Dios nos perdonó, nos justificó, murió por nosotros, nos recibió cochinos y sucios y malos como éramos, ahora, si él hizo todo eso por nosotros, ¿cuánto más nos salvará de la ira que ha de venir sobre este mundo? Se ha discutido por muchos teólogos si el cristiano va a pasar o no va a pasar la tribulación. Quiero que vean ustedes en el capítulo 6 del Génesis algunos principios donde quiero establecer bien claro en esta mañana lo que Romano nos dice. Vamos a ser salvos de la ira. ¿De qué ira se refiere? La ira venidera. ¿Cuánto más, si murió por nosotros, nos va a salvar de aquello que vendrá sobre el mundo? Veamos algunos ejemplos de cómo Dios en la Biblia siempre salva a su pueblo cuando viene un juicio. Siempre. Y nunca envía un juicio sin que antes haya sacado a su pueblo. Dice Noé, capítulo 6 de Génesis, el caso de Noé, versículo 3. Aquí es la primera vez que se menciona en toda la Biblia. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Escuchen lo siguiente. Escúchelo con los oídos bien abiertos. La gracia de Dios no es eterna. ¿Escuchaste? Dios va a manifestar un momento en que va a dejar de pelear contra ti. Va a llegar un momento en que Dios va a dejar al mundo que se precipite y va a romper lo que le detiene, que es el poder del Espíritu Santo, y a la iglesia, cuando nos saque, se va a desbordar la maldad. Hay un momento en la vida de cada uno de nosotros cuando cometemos la blasfemia contra el Espíritu. Hay un momento en una familia y en un joven cuando ha decidido ya en su corazón nunca creer ni tampoco entregarle su vida a Cristo, y Dios dice aquí: mi espíritu no va a pelear siempre contigo, porque tú eres carne, tú eres responsable, no te voy a forzar. Y en ese momento tú vives ya bajo el juicio de Dios. Entonces llegó un momento en esta época del Génesis que los hombres eran tan malos que no entendían. Y Dios dijo: no voy a seguir diciéndoles, por favor, les pido, arrepiéntanse, por favor, crean en mi Hijo Jesucristo. No, mi espíritu no va a contender siempre contra ustedes. Tienen que entenderlo. La gracia de Dios no es eterna. La gracia de Dios tiene un límite. Fíjense, su amor es eterno, su misericordia es eterna, pero su gracia es temporal. ¿Lo sabían? Y cuando venga el juicio, se acabó la gracia. Se cierran las puertas y los que no fueron salvos jamás lo serán. Arderán en el fuego eternamente. Dice a continuación el versículo 5 al 8: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo hacia el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Primera pregunta, jóvenes, ojalá a lo mejor me lo iban a hacer la próxima conferencia que tengamos. Pero la primera pregunta que surge aquí es: ¿por qué Dios se puede arrepentir? ¿No es cierto? ¿Qué Dios no dice el libro de los números? No es hombre para que mienta, ni tampoco hijo de hombre para que se arrepienta. Escuchen esto. La palabra arrepentirse en el original griego, metanoia, significa cambiar de mente, de propósito y de plan. Cuando yo digo me arrepiento de mis pecados, estoy cambiando mi mente y estoy pensando diferente respecto a mi pecado. Reconozco que soy pecador y le digo a Dios: me arrepiento. Esto es el arrepentimiento. Cuando la Biblia dice que Dios se arrepiente y se menciona casi 6 veces en el Antiguo Testamento, significa, apúntenlo porque es importante para los que están estudiando teología, significa que Dios cambia su plan y propósito respecto al trato con el hombre. En este momento Dios había multiplicado el hombre sobre la tierra y había Dios querido que disfrutaran la tierra. El hombre no quiere seguir a Dios, Dios dice: pues cambio de plan y los destruyo. Entonces, cuando oigan ustedes que la Biblia dice y Dios se arrepintió y se arrepintió Jehová, significa cambió de plan o de propósito respecto al hombre. ¿Sabían ustedes que una vez llega Moisés y le dice a Dios: voy a destruir a ese pueblo? Y en ese momento habían 2 millones de personas que iban a ser enviadas directamente al infierno. Un hombre, un solo hombre, se interpone entre los 2 millones y Dios. Un solo hombre. Y la intercesión de ese hombre, la oración de ese hombre, hace cambiar la mente de Dios. El poder de la oración. Es increíble cuando Dios puede destruir a tu hermano o a tu hermana o a tu familia. Si tú estás orando, si hay alguien orando por esa persona, es increíble lo que tu oración puede hacer. ¿Lo sabías? Dios le dice a Ezequiel: Ezequiel, ando buscando un hombre que haga vallado y no lo he encontrado. Entonces, cuando se acaba la misericordia de Dios, comienzan sus juicios. Y vemos en último lugar aquí en el capítulo 6 del Génesis, versículos, el capítulo 7, perdón, el versículo 1, cómo acaba el diluvio, o cuando comienza y le dice Dios antes del diluvio, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. El diluvio no cayó hasta que Noé y su familia eran salvos. Una gota de agua no podía caer sobre la tierra sin que antes Dios sacara de la tierra a sus hijos. Veamos en otro caso en Génesis capítulo 18. Y aquí vamos a ver el caso de Lot, versículos del 20 al 32. Génesis 18, del 20 al 32. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que hay, que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo, fíjense la pregunta de Abraham, ¿destruirás al justo con el impío? ¿Es posible que en tus juicios, en otras palabras, sufran los justos juntamente con los malos? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad, ¿destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti, le dice Abraham, el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. ¿Qué creen que hubiera contestado Dios? ¿Ustedes creen que sería justo que Dios destruyera Sodoma y Gomorra con los cristianos dentro de la ciudad? ¿Por qué no? ¿Por qué no dejó a Noé también? Y total, se ahoga Noé y amanece con San Pedro. O cae fuego y azufre y Lot y su familia se van al cielo. ¿Saben ustedes lo que Dios nos quería dejar impresionar en nuestros corazones? Dios quería dejar bien claro esto, que nunca sus juicios son contra nosotros, sino contra el mundo. ¿Cuándo Dios sabe que el mundo necesita ser juzgado? En la tribulación, ¿contra quién es la tribulación? Contra el pueblo de Israel, la angustia de la casa de Jacob, principalmente, no contra la iglesia que él ganó con su sangre. A la iglesia la va a juzgar antes de la tribulación. Y dice el versículo 26, entonces respondió Jehová, si hallar en Sodoma 50 cristianos o 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor nada más de ellos. Y Abraham replicó y dijo, he aquí que ahora he comenzado a hablar a mi señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizá faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo, no la destruiré, si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y le dijo, quizá se hallarán allí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi señor. Si hablare, quizás se hallarán allí 30. 30, señor. Y respondió, no lo haré si hallare allí 30. Y dijo, he aquí que ahora que he emprendido al hablar a mi señor, quizás se hallaran allí 20. No lo destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor. Si hablare solamente una vez, quizás, señor, se hallarán allí 10. No la destruiré por amor a las 10. Hermanos, en Jesucristo. Dios destruyó a Sodoma y Gomorra. Escuchen bien. No por la maldad de ellos, sino por la falta de cristianos. ¿Escucharon? El juicio sobre Sodoma y Gomorra cayó por la falta de sal y de luz. Vosotros, dijo Cristo, sois la sal de la tierra. Cuando Dios juzga una familia, es porque ni el papá ni los hijos ya están orando. La falta de sal, la falta de preservación, tiene que guiar la mano del juicio de Dios sobre esa familia. Cuando en tu vida no tienes una relación con Cristo de devocionales y de oración y de lectura y de estudios, no sirves más que para ser pisoteado por la gente. Te has convertido en peor que un fariseo y no le queda más que juzgarte a Dios. Pero si Dios dice en 1 Pedro que Él sabe librar de la tentación a los justos, y a los justos lo librará de las malas muchachas, de las prostitutas y de las rameras, entonces un joven que camina con Dios tendrá la seguridad: nunca me casaré con una muchacha loca o libertina, porque Dios antes de casarme me la quitará, porque mis caminos le son agradables a su presencia. Y vean ustedes en el capítulo 19 de Génesis cómo Dios muestra en último lugar que no destruiría a Sodoma hasta que salieran Lot y su familia. Capítulo 19, del 15 al 16. Al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Versículo 22, date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar, que significa pequeña. Los ángeles no pudieron destruir Sodoma y Gomorra hasta que ¿qué? Hasta que los justos, o que Dios consideraba justos, aun cuando era un carnalote de primera, Lot, lo sacó de Sodoma y después juzgó la ciudad. En último lugar, vemos nosotros en Éxodo capítulo 9 que lo mismo sucedió con el pueblo israelita. Ahí estaban en Egipto dos pueblos, el pueblo de Dios y el pueblo del mundo. Y Dios juzga con las plagas al pueblo egipcio, pero protege al pueblo israelita. Éxodo 9, versículo 6, al día siguiente Jehová hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto, mas del ganado de los hijos de Israel no murió ni uno. Versículo 23 al 26, y Moisés extendió su vara hacia el cielo y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Josén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Vean el capítulo 10, versículo 21 al 23. Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Hermanos, podríamos continuar con los ejemplos y con los ejemplos, pero el principio es el siguiente: cuando Dios ha determinado juzgar a una ciudad, juzgar a México, juzgar al mundo, a nosotros nos tiene que sacar primero. Pero antes de sacarnos, nos juzga también a nosotros primero, porque el juicio comienza sobre su casa. Esta es una época preciosa en México. Es una época donde estamos viendo la gracia de Dios ante los gobiernos y los auditorios que están prestándonos o que nos ofrecen. Y vean ustedes cómo iglesias como estas que se llenan vienen con una hambre tremenda de la palabra de Dios. Hermanos, esto no va a durar mucho. Esto no va a durar. Durante estos meses que hemos predicado, el 85, el 86, a lo mejor el 87. A lo mejor el 87 el gobierno manda clausurar todas las iglesias y comienza la persecución. Los que no crecieron en esta época jamás lo van a hacer. Los que en esta época no entregaron y se consagraron a Cristo se van a endurecer más. Y más y más los impíos seguirán siendo más malos y los santos serán purificados como la lana. Regresamos al libro de Romanos y entendemos por qué dice Pablo: pues mucho más, estando, versículo 9, justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Dice en Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te libraré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo. La Biblia es clarísima. Los cristianos no pasaremos la tribulación. En el Antiguo Testamento, probado teológicamente, probado en Romanos, probado en Apocalipsis, pero el método de Dios y los pensamientos de Dios han sido siempre los mismos. Haré distinción entre mis santos y el mundo. Por eso dice la Biblia, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Habrá alguien aquí que tenga alguna fábrica o algún negocio donde tu socio sea incrédulo? Es la sociedad entre un egipcio y un israelita. ¿Qué pasa cuando vinieran tinieblas? Si tú estás unido a él en una sociedad, el juicio que va a caer en la fábrica, ¿sobre quién va a caer? ¿Sobre él o sobre ti? Por estar con un pie en las tinieblas y por estar con un pie sirviendo a Dios, arrastrarás las consecuencias de tu fábrica. Y a lo mejor tu fábrica no está prosperando o tu negocio simplemente por la sociedad de incrédulos que tú tienes en ese negocio. Y Dios está quebrando tu fábrica y la está haciendo a lo mejor por ellos, porque si fueran cristianos o si fuera tu sociedad de cristianos, Dios respetaría y tendrías luz en tu negocio. ¿Te has preguntado que eso podría ser la causa de que puedas estar fracasando en tus negocios? Cualquiera en esta iglesia que tenga sociedades, que tenga una zapatería y que tengan como socio a un incrédulo, lean 2 Corintios 6, del 14 al 15, donde la Biblia nos prohíbe unirnos en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? Para que no seamos juzgados juntamente con ellos. Y en último lugar, dice aquí en Romanos, versículo 10 y 11, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entendamos nosotros algo muy, muy claro. El argumento del versículo 9 y 10 es tan poderoso para creer que seremos herederos de una salvación eterna. La salvación no la podemos perder. Dios nos guardará hasta el final. Dios nos animará hasta el final. Dios nos disciplinará hasta el final. Pero aquí se nos garantiza que si siendo enemigos, cuando yo odiaba a Dios, Él me amó y se entregó por mí, pues mucho más ahora que somos sus amigos. ¿Cómo nos va a dejar que nos perdamos ahora? Él no permitió que me perdiera cuando yo era su enemigo. Ahora que soy su amigo, Él va a morir más todavía. Porque lo que hace Cristo ahorita es lo que comenzó en la tierra. En la tierra murió, ahora en el cielo vive eternamente para interceder por mí y por ti. Vean cómo dice la Biblia que somos salvos por su vida. La vida resucitada de Cristo a la diestra del Padre es la garantía más grande de que yo podré llegar al final mientras yo esté agarrado de su santa mano. Su vida de Cristo resucitada es mi garantía para acabar la carrera de la fe. Y acaba el apóstol diciendo en el versículo 11, no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por Cristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. El cristiano tiene mucho que gloriarse. ¿Cómo que gloriarse? ¿No que no debemos de gloriarnos? Bien, pero todo lo que el cristiano tiene para gloriarse es en aquello que Él hizo por nosotros en la cruz. Si tengo paz ahorita, me glorío, tengo gloria, gracias a Dios Padre, me pongo contento en mi paz, pero no por mí, no por los ecuaniles que me metí en la mañana. Si me glorío en mi trabajo y está prosperando mi trabajo, es porque Él lo está prosperando. Dice Pablo, para acabar este pasaje, no solamente nos gloriamos en la paz que tenemos con Él, nos gloriamos en el sufrimiento porque produce paciencia, nos gloriamos en una salvación perfecta, nos gloriamos en que vamos a ser salvos de la ira, sino que también nos gloriamos en este momento por todo lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces el cristiano tiene de qué gloriarse. Tenemos paz para con Dios. Hemos sido introducidos a su presencia. Hemos sido reconciliados con su sangre. Por su vida seremos salvos. De modo que nos alegramos en Dios y gritamos en esta mañana, aleluya, gloria a Dios. Porque todo, absolutamente todo, proviene de la cruz del Calvario. Ahora nosotros resumimos que Dios nos ha demostrado su amor de dos maneras. Objetivamente y subjetivamente. Objetivamente por medio de la muerte de su Hijo. Subjetivamente o experimentalmente por la presencia de su Espíritu en nosotros. Es así sabemos, o tenemos la seguridad, hermanos, que Dios nos ama. Lo sabemos racionalmente, al contemplar la cruz donde Dios entregó lo mejor que Él tenía. Y también intuitivamente, porque ahora hay algo que inunda mi corazón, el amor de Dios derramado por su Espíritu. ¿Tienes tú esta seguridad del amor de Dios? ¿Has podido comprender lo que todo lo que hizo Cristo en la cruz por ti? ¿Tienes ese amor de Dios por tus hermanos en esta mañana? ¿Tienes ese espíritu de perdón? ¿De que volteas la mejilla? ¿Que te duele menos y menos las ofensas de nuestros enemigos? Déjame decirte que has sido justificado por la fe de Jesús. En esta mañana tú tienes paz para con Dios, pero si tú no la tienes, tú pudieras en esta mañana tenerla. No quisieras en este momento venir a la cruz. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, por recordarnos todos los beneficios tan extraordinarios que a través de la muerte de tu Hijo en esa cruz hemos nosotros recibido. Y ahora todo lo que hemos recibido ha sido por gracia. Todo ha sido por tu misericordia, porque no merecíamos nada, ni tampoco seguimos mereciéndolo. Todo sigue siendo por tu amor. Solamente creímos lo que tú hiciste, levantamos nuestros ojos, reconocimos nuestra necesidad de ti, nuestra insuficiencia, lo absurdo de nuestras vidas, la locura de nuestros pecados, y te dijimos, Señor Jesús, creo en mi corazón que tomaste mi lugar en esa cruz. Solamente al habernos arrepentido y haber puesto nuestro corazón en ti, múltiples beneficios han sido derramados sobre nuestras vidas. Padre Santo, abre los ojos de mis hermanos para que vean lo que han recibido. Muéstrales con este estudio sistemático y expositivo y exegético de tu palabra lo que ellos pueden tener para participar de tu herencia. Ábrele los ojos para que no sean limosneros cristianos, para que tengan en su corazón esa profundidad, ese agradecimiento constante de levantarse en la mañana y recordar que cada minuto de vida proviene de aquel que intercede por nosotros. En esta mañana hay personas que no te conocen, Señor. Hay personas que son demasiado autosuficientes, egocéntricas. Quieren vivir su vida y hacer sus propias reglas, pero así tú le sigues amando. Y Dios te dice en esta mañana, así te amo. Pero hay un problema. Aun cuando te amo, tú no puedes tener relación conmigo. Yo te amo, pero tú no te puedes acercar a mí, porque tú eres un pecador y yo soy un Dios santo. Por lo tanto, yo quisiera que tú tuvieras esta relación conmigo. Y la forma de hacerlo es creyendo lo que hice por ti en esa cruz, en Jesucristo, mi Hijo. En esta mañana, amigo que nos visitas, amiga que nos visitas, ábrele tu corazón a Cristo. No importa que seas católico o protestante o mormona o la religión que tengas, no vienes a una religión, vienes a una cruz. Vienes a enfrentarte con tus pecados, con aquel que te ama desde la cruz y que te lo demostró, perdonándote y ofreciéndote en esta mañana lo que jamás tus buenas obras podrían merecer. Vengan a la cruz en este momento, hoy que sus corazones han sido preparados por el Espíritu Santo.